Una de las cosas que más nos preocupa y que más preocupa a nuestros oyentes es el aprendizaje y desarrollo de los pequeños, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, nuestros nietos, especialmente saber cómo acompañarlos en la educación. Y hay herramientas sencillas que nos pueden ayudar, por ejemplo, los juegos de mesa. ¿Sabes qué ayudan a entrenar y cambiar el cerebro? Pues sobre cerebro, infancia y juegos ha escrito María Couso, pedagoga y creadora de Play Fun Learning. María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar contigo y con todos los oyentes.
Verdaderamente sorprendente, porque este asunto, que forma parte de la vida de mucha gente, un parchís, unas damas, cualquiera de los juegos comerciales, puede tener más relevancia de lo que parece, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y eso es algo que insisto mucho en repetirles a las familias, que en muchos casos tenemos herramientas al alcance de cualquiera que nos permiten ayudar en el desarrollo pleno a nivel cognitivo de nuestros niños, y que desde un simple parchís a la OCA o en este caso a los numerosísimos juegos comerciales que tenemos hoy en día en el mercado, podemos estar haciendo algo incluso sin que se den los propios niños cuenta de que están aprendiendo y están desarrollando habilidades y competencias.
Haznos un resumen de para qué sirven los juegos de mesa, porque podemos pensar que es una forma de perder el tiempo.
En absoluto. Creo que es la mejor manera de disfrutar de la compañía de nuestros hijos. Nos permite establecer vínculos con ellos. Cuando jugamos, liberamos neurotransmisores importantes para el vínculo, como por ejemplo podrían ser la dopamina o la oxitocina. Nos permite también entrenarlos a niveles de habilidades en cuanto a emoción, porque muchas veces queremos transmitir la idea de que hay que aprender a frustrarse también en la vida, que no siempre vamos a ganar. El juego es un vehículo emocional maravilloso para transmitir que a veces se gana y a veces se pierde, a veces el juego depende del azar por completo y en otras ocasiones depende también de las habilidades y de las capacidades que en ese momento pongamos sobre la mesa.
Esta es una cosa interesante, la cuestión de la victoria y la derrota, porque cabría pensar que se trata de una forma de iniciar a los niños en la competitividad, pero tú subrayas que es un factor de entrada en la realidad de las cosas.
Efectivamente, de hecho, a partir de los 2 años empiezan ya a plantearse juegos a nivel cooperativo, ¿no? Para intentar enseñar la mecánica de un juego, el respeto del turno, que también es muy importante. Tenemos que trabajar ese control de impulsos que es tan propio de la primera infancia. Hacia los 5 o 6 años es cuando comenzamos a darle una vuelta a las cosas, a tener mayor nivel de reflexión, pero hasta entonces muchas veces las familias dicen, quiero enseñar a mi hijo a esperar, quiero enseñar a mi hijo que muchas veces las cosas no pueden ser ahora y ya. Entonces el juego es ideal para esto porque nos permite trabajar la idea de que cuando mamá está tirando el dado, el turno es de mamá, o si papá es el que está moviendo la figura, es papá el que juega en este caso. Entonces me parece fundamental de alguna manera que introduzcamos el juego de lleno en esas interacciones familiares para desarrollar habilidades emocionales, habilidades sociales y después muchísimas otras competencias.
¿A qué edad este juego compartido empieza a ser importante para el desarrollo? ¿Cuál es el momento que debemos utilizar?
A partir de los 2-3 añitos podemos iniciarlos. Sí que es verdad que yo en el libro subrayo la idea de que en muchos casos hay que tener en cuenta los intereses del menor. Va a haber niños que no quieren seguir un juego estructurado, prefieren un juego más simbólico. Incluso habrá niños que quieran coger las piezas y simplemente disponerlas de diferente manera, totalmente libre, fuera de una estructura y una sistematicidad propia del juego de mesa. Entonces esto también hay que respetarlo. Hay niños que con 4 o 5 años ya les gusta sentarse en la mesa y jugar de manera ordenada. Hay otros que a lo mejor hasta los 6 o 7 años no desarrollan este interés focalizado sobre los juegos de mesa. Por eso es muy importante que les propongamos estímulos y que nosotros mismos vayamos ojeando cómo se van desarrollando dentro de ese propio juego, ¿no? Yo siempre digo que las madres y los padres conocen muy bien a sus hijos. hijos y que por eso tenemos que depositar la confianza de que en este caso las familias podrán saber qué estímulos proporcionar en mayor o en menor medida dependiendo de las características de los niños.
¿Qué es mejor, los juegos en familia o los juegos con amigos o los juegos en solitario o depende de cada edad?
No depende tanto de la edad, sino del momento. Yo siempre digo que el juego es un vehículo maravilloso de aprendizaje y que nos permite tener diferentes momentos. Nos pasa muchas veces a los adultos que queremos estar en compañía de otros y otras veces nos encontramos más a gusto estando en solitario. Entonces, es muy importante proporcionar momentos tanto de juego en solitario, por un lado, como de juego en familia, ¿no? Yo creo que hay en el día a día hay momento para todo, ¿verdad, Cristina?
Absolutamente. Una última cuestión que quería preguntarte. Como experta, ¿por qué subrayas que los juegos de mesa ayudan a niños con trastornos de personalidad?
Trastornos de personalidad no tanto, sino trastornos del neurodesarrollo. Hablamos, por ejemplo, de un trastorno como el déficit de atención e hiperactividad, que tiene una prevalencia en España bastante alta, en torno entre el 5 y el 8%. Hablamos de trastornos del desarrollo del lenguaje, incluso de trastornos del espectro autista. Entonces, es muy importante introducir estas mecánicas porque a través del juego se desencadenan, en este caso, liberación de determinados neurotransmisores que van a predominar el proceso de aprendizaje sin que el niño se dé cuenta, de tal manera que podemos mejorar habilidades, pues por ejemplo, como la capacidad de almacenar datos a corto plazo, que es lo que llamamos memoria de trabajo, que está sumamente afectada, por ejemplo, en los casos de TDAH, o la fluidez verbal, que es una habilidad y una competencia, en este caso, muy afectada en aquellos niños que tengan trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces, cuando las familias, en ese ímpetu de hacerlo mejor por sus propios hijos, ¿no? Cuando se vuelcan porque tienen un hijo con necesidades de aprendizaje, muchas veces no encuentran, ¿y qué puedo hacer yo desde casa? Por eso es muy importante que el juego lo introduzcamos de una manera totalmente naturalizada en nuestro día a día para ayudar a desarrollar toda una serie de habilidades, competencias y en este caso funciones cognitivas que son relevantes para la mejora de estos síntomas que presentan los diferentes trastornos del neurodesarrollo.
Pues la verdad, fascinante, porque algo tan sencillo como un parchís o un juego de la oca
totalmente
tiene detrás un beneficio cerebral y neuronal
totalmente
extraordinario y puede ser una ayuda muy buena para educar. Gracias a María Couso, pedagoga y escritora, que nos ha subrayado todos estos aspectos tan interesantes de los juegos de mesa. Un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, Cristina. Un placer.
Adiós, hasta luego.
Adiós.